Hola, hola, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas, el que la eran. Pues la verdad estoy muy emocionada de volver a hacer esto. He esperado mucho tiempo para poder volverlo a hacer. Temas de salud mental, tengo que cuidar mucho mi salud mental. Había estado muy cansada, estaba en medio de una mudanza y ahora vivimos en el área rural de Guatemala, a 7 horas de la capital, con mucha honra, aquí en la villa de en la fúlgida vía de Tejutla, San Marcos. Todo ha estado muy bien. Yo sé que me desaparecí bastante. Muchísimas gracias por seguir escuchando este humilde podcast que me llena de alegría el corazón poder realizar, ya que comparto las cosas que por mero trancazo he aprendido en mi vida y tal vez si tú lo escuchas de alguien más, pues te ahorres ese trancazo. Así que, pues nada. Estamos muy bien, mi hijo Andrés sigue creciendo, el perro Charlie también, y Ricardo está trabajando, por lo cual no nos va a acompañar el día de hoy a hacer nuestro podcast, pero aparte de eso, todo bien. Al fin nos independizamos y estamos solitos, solitos en una casona. Y pues mucho que hacer, porque era una casita medio abandonada, pero con un poquito de amor y pintura se arreglan las cosas, ¿no, chiquitos? Así que comenzamos. Uy, 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 no, ya se me metió la vaca al cuarto. Nah, son bromas, aquí no hay vacas, no estamos tan en lo rural. Pues la verdad, en donde vivimos ahora es un pequeño pueblito que es como el epicentro de 62 aldeas, entonces hay mucho comercio, hay mucho tránsito de personas. Y lo que me encanta ver aquí es la calidad y la calidez de personas que hay en Guatemala. Siempre se encuentra uno con gente bien, con gente buena. La gente aquí es muy amable. Me sorprende cómo cuando vas caminando en la calle en la mañana todos los niños te saludan porque aquí se da mucho eso de respetar a tu mayor. Entonces, es hasta choqueante que un niñito que va solito a la escuela de unos 6 años te diga buenos días con su vocita de ardillita, como, y en la capital le dices a alguien tú buenos días y ni siquiera te contesta el saludo. Entonces yo creo que es un buen cambio. Realmente estábamos haciendo esto porque queríamos que Andrés tuviera mejores oportunidades que nosotros. Yo soy una persona que creció en el centro histórico y realmente yo no podía salir a jugar porque era bastante peligroso, nos manteníamos mucho en casa, una vida sedentaria. Pero aquí Andrés tiene a sus primos que viven, que realmente son nuestros vecinos y primos. Entonces es bonito, es una nueva experiencia, me está llenando el corazón de alegría, me han bajado la medicación, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque significa que estoy sanando. Y pues eso es prácticamente lo que les quería decir acerca de nosotros. Realmente aquí la que se lleva la estrella de oro es mi suegra, porque nos ha dado su casa que era herencia de ella para que nosotros podamos tener un espacito privado para nosotros. Y nunca había conocido una persona tan buena como mi suegra. Yo muchas veces le digo que yo la veo como una madre porque la relación con mi mamá siempre ha sido muy difícil y pues con ella encontré un refugio, con mi suegra encontré un refugio, aunque suene extraño. Ella siempre ha sido mi roca desde que la conozco. Y sí, a veces las suegras son metiches y dicen cosas que realmente lo dicen sin pensar y te hieren, pero al final tienes que aprender a lidiar con todo tipo de personas y pues la verdad, si no fuera por ella no estaríamos acá. Si no fuera por ella yo no hubiera conocido a Ricardo. Así que pues prácticamente dedicarle este episodio a mi suegra será un gran placer para mi corazón y venimos a hablar de estos temas. ¿Cómo es que sanar la relación con tu madre hará que te lleves bien con todas las personas, inclusive con la suegra? Y es eso de que tenemos que dejar el dogma a un lado de que la suegra es una mala persona que no quiere que estés casada con su hijo. Eso no es cierto. Realmente, cuando no te llevas bien con tu suegra, deberías de ver realmente la relación que llevas con tu hijo, con su hijo, porque muchas veces nosotros entramos en competencia con la suegra y es eso de que la suegra es la madre y tú eres la amante. La suegra es la madre y tú eres la pareja de tu esposo. Así que nunca van a llegar a ellas ocupar el puesto en donde tú estás y tú nunca vas a llegar a ocupar el puesto donde ellas están porque sería usurpar los lugares en la dinámica familiar. Y eso es algo muy importante de ver porque si tu suegra estás teniendo mucho problema con ella, es posiblemente porque ella esté celosa de la relación que tienes con tu hijo, pero con su hijo, perdón. Pero es eso de que al final todos tenemos que hablar, las cosas se resuelven hablando. Si entras en silencio, las relaciones realmente se van a pique. Entonces, pues no hay que ser como Shakira, ¿no? Que vives 10 años con el tipo y de repente se deshacen las cosas y le dedicas 20 canciones al desamor y cuando ya no sabes qué más escribir acerca de él, pues empiezas a escribir sobre los suegros. No, chicos, eso de tener tanto resentimiento en el corazón, pues ese resentimiento se te pasa al hígado, se te pasa a la vesícula biliar, te salen cálculos, te tienes que operar y no, ¿y para qué? O sea, no tiene ni sentido lo que hacemos contra las personas que nos están dando de comer, que nos echan la ayuda cada vez que nosotros no tenemos. Entonces, realmente tenemos que llegar a deshacernos de ese lugar egoísta y realmente ver toda la imagen, cómo es que se desenvuelven las cosas de una mejor manera. Y si te estás llevando mal con tu mamá, con tu suegra, con tu suegro, con tu papá, con tu hermano, con tu esposo, con tus amigos, con tu... Realmente ellos no son el problema, querida, eres tú. Así de simple. Entonces, como siempre, recomendar a que si esto resuena contigo, puedas ir a terapia. Hay muchas asociaciones que ofrecen acompañamiento emocional desde 35 quetzales, como es Ángeles de Batas Blancas. Y pues eso, siempre cuidar la salud mental para llevarse bien con todos. Andaba hablando con acento argentino, vos. Ya ni me había dado cuenta. Bueno, les tengo una sorpresa. Ricardo se acaba de desocupar y pues nos va a ayudar a hacer el podcast.
¿Cómo están, mi gente linda? Un gusto de poderlos saludar por este medio nuevamente. Aquí estamos siempre para poder conversar un poquito de todo.
Bueno, Ricardo, les estaba comentando a las patojadas que nos escuchan, que qué bonito era como que resolver los clavos internos que tenés siempre con la familia para llevarte bien con todos, porque creo que era Freud el que decía que cuando uno rechazaba la idea de sus padres, pues se estaba rechazando a uno mismo, porque la esencia de nuestros padres siempre está en nosotros.
Claro.
Entonces es un poco complicado para mí porque, pues, como lo he dicho un par de veces, yo tengo una madre narcisista que, la verdad, cuando era adolescente, pues hizo cosas que no eran correctas y no debería haber hecho ninguna madre, pero por este principio estoy tratando de perdonarla y pues se desenvuelven un montón de cosas que la verdad no teníamos ni idea, porque pues... Como ejemplo, les puedo contar una vez que fui a visitar a mi abuelita. Yo estaba muy ilusionada de verla, llevaba como un año sin verla y pues me atendió muy mal. Me atendió muy mal porque mi mamá ya le había contado la historia de vaqueros, que obviamente no es cierta, y lo último que me mandó a decir es que yo era una muy mala persona.
Cuando le agregan mucho drama a la historia.
Exacto, ya parecía telenovela eso. Y la verdad, a mí solo me dio risa y le dije: bueno, abuelita, pues lamento mucho que pienses eso de mí, yo te quiero mucho y pues cuando estés en otro plan te vengo a ver. Ya pasaron 2 años de eso y pues me enteré este último mes que le dio una embolia a la pobrecita.
Sí, pobre. La verdad sí cuesta bastante poder salir de esos patrones que vienen, como tú decís, desde niños, ¿verdad? Desde las crianzas. Pero cuando uno se da cuenta de eso, es un poco más fácil poderlo trabajar, ¿verdad?
Claro. Yo la verdad sí recuerdo que nunca fui como que la favorita de mi abuelita. Tengo una historia un poco graciosa que yo tenía como 20 primos en primer grado porque los hermanos de mi mamá son 5, entonces cada uno tuvo como 3 hijos.
5 por 4, 20, va la gran.
Exacto. Y bueno, hubo una Navidad donde mi abuelita, pues ella siendo tan especial como es, pues le llevaba un regalo a cada uno de sus nietos
Y
y
bien especial que fue con vos ese día.
espérate que cuente mi historia, hombre, ya estás igual que el esposo de Pepa contando el final. La cosa es que, bueno, todos tenían su regalo bien empacado, todos tenían un regalo que les gustó mucho
Hasta
porque,
con etiqueta, me imagino.
exacto, regalos muy preparados, muy bien pensados para cada uno porque los fue comprando acorde a los intereses de cada uno de los nietos. Y bueno, de repente yo me di cuenta que estaba entregando regalos y regalos y regalos y yo
Fuiste a
me
hacer tu
estaba
cola.
y yo estaba de último y nunca aparecía el regalo para mí. Y entonces llegó el último primo antes que yo y pues le dieron su regalo y solo escuché, bueno, se acabó y yo, pero a mí no me dieron nada y le fui a preguntar a mi abuelita, abuelita, ¿dónde está mi regalo? Y entonces empezó a hurgar en su bolsa. Y sacó un paquete de galletas abiertas y me dijo, toma, mija, feliz Navidad. Ahí me di cuenta que era la oveja negra de la familia.
Pero logró, lo importante es que ella logró el objetivo de que jamás olvidaras ese regalo.
Claro, eso nunca lo voy a olvidar, lo especial que soy para mi abuela. Y la verdad, sí, no, es complicado llevarme bien con mi mamá. Otra historia que recuerdo así muy que tengo muy a la mano es cuando tenía 16 años y mi mamá se había divorciado de mi papá, se había divorciado de su segundo marido y pues ya no sabía qué hacer conmigo porque no le hacía caso, la verdad. Entonces, le inventó a mi tío que vive en Estados Unidos que yo era drogadicta y que pues bueno, que aquí en Guatemala me estaba perdiendo demasiado, entonces que le había pedido la oportunidad que yo me fuera a Estados Unidos para poder enderezar mi camino y que si el tiro le salió por la culata porque vino mi tía y dijo, ¿cómo vas a meter una drogadicta en la casa si aquí tenemos 2 hijos sanos? Y pues
No le
ya,
salió bien su
no, no
esposa.
le salió bien, sí, no, como que no lo planeó bien,
Sí.
entonces al final, cuando eres adulto, te das cuenta que tus padres también son niños heridos y también tratas de perdonarlos porque trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero
Y con eso vienen los errores, pues, porque es algo tan normal. Ahora como nos toca a nosotros, ¿verdad? El papel de ser padres. Y tratar de criar, tratar de hacer las cosas lo mejor posible que uno piensa, ¿verdad? Tampoco hay alguien o hay una escuela para padres en donde te enseñen qué es lo mejor y cada persona somos diferentes, ¿verdad?
no es tan difícil.
Sí, es
Es sentido común.
amor y límites.
Amor y límites, y mucho sentido común. Pero sí, hay varias historias que tuve con mi mamá. Como les digo, yo estoy tratando de perdonarla para apreciar la esencia que llevo conmigo de ella, pero a veces es un poco difícil.
No, y es algo que yo realmente admiro de ti, el poder perdonar, tal vez no de un día para otro, pero sí hacer ese proceso, verlo algo muy fácil, ¿verdad? Algo que no es fácil perdonar a alguien que te ha hecho daño, que te ha marcado en tu vida, pero como tú estabas comentando, el hacer ese perdón es mucho alivio para uno mismo, porque al final te libera.
No, y ni siquiera lo hago por eso. Hace 2 semanas en la iglesia pues hablaban de que había que perdonar al prójimo. Y pues me quedo pensando en la banca de la iglesia que cómo era que mis estándares eran más altos que los de Dios y cómo era que yo no iba a poder perdonar a mi mamá. Entonces, pues comencé a hacerlo, ¿no? Y cada herida que aparece en mi subconsciente pues le echo el bálsamo espiritual y rezo por mi madre porque sé que no, sé que al final muchas veces tal vez actuó por ignorancia o por ¿cómo se dice? Por
Por
interés.
impulsos, ¿verdad? Por impulso también, porque hay
Sí.
veces ocasiones en las que uno no tiene suficiente paciencia y otros problemas personales, pues lamentablemente uno los desahoga con su familia en casa, ¿verdad? Yo recuerdo también que en casa nuestros papás también, si tenían un día malo, pues uno lo notaba en la casa, ¿verdad? Entonces, aquello que dicen que uno tiene que dejar el bolsón del trabajo afuera de la casa y el bolsón de la casa afuera del trabajo y no llevar los problemas ni del trabajo a la casa ni los problemas de la casa al trabajo, ¿verdad? Porque no, al final te afectan, si los mezclas, te afectan en esos dos ambientes, ¿verdad? O sea, no.
Y yo también siento que un adulto que pelea con sus padres es como un niño que no quiere crecer, porque al pelear con tus padres y decir que ellos tienen la culpa de las cosas que te están pasando, pues no estás asumiendo la responsabilidad
Claro,
de tu vida.
definitivamente.
Y pues eso ya trae otras consecuencias, ¿no?
Es el hacernos responsables de todos nuestros actos. El donde estamos el día de hoy ha sido resultado de nuestras decisiones nada más, ¿verdad? O sea, no. Ya una persona adulta, ha pasado los 25 años, todas sus acciones en la vida van a ser las decisiones que hayamos tomado, ¿verdad? Y no. No deberíamos de caer en eso, de culpar a nuestros papás, que por la niñez, que por la educación, la manera de crianza, ¿verdad?
Sí, cuando llegas a ser responsable es cuando realmente empiezas a sanar, porque te das cuenta que del hoyo no te va a sacar nadie aparte de ti.
Sí, claro, primero es de reconocerlo y luego es de trabajarlo, ¿verdad? Poder perdonar, yo creo que y pienso que todas las personas en algún momento, como tú comentabas en la iglesia, comentaban y decían que nosotros no nos podemos atrever a pedir perdón por los pecados propios si no hemos perdonado a los demás, a quienes nos han ofendido, ¿verdad? Entonces, es de empezar por eso, por aceptar y reconocer que somos seres humanos y tenemos errores todos los días, pero es importante reconocerlos y trabajarlos para no volverlos a cometer, que al final nos dañan nuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí escuchando, probablemente tengamos alguna situación de rencor, alguna situación de dolor con alguna otra persona, pues yo les recomiendo de verdad poderlo platicar primero con ustedes mismos, platicarlo con ustedes mismos para que llegue el momento y el día en que puedan hablarlo con la otra persona y de verdad hacerle saber todo lo que sintamos, ¿verdad? Yo precisamente estoy pasando por eso, pero primero estoy trabajándolo conmigo mismo para poder manejarlo y prepararme un poco para ese momento también mentalmente, que no es algo fácil, ¿verdad?
Sí, bueno, yo difiero mucho en eso, la verdad, porque al momento de perdonar tú te liberas. Entonces, yo la verdad no trato de no guardar rencor a las personas. Hasta he hablado con mis exnovios a decirles, mira, no te guardo rencor. Gracias por lo que me enseñaste
Ah, vaya.
y que te vaya muy bien en tu vida. No, sí, dígate, te lo he comentado, que hablé con el psiquiatra y que el psiquiatra se sintió tan apenado que mejor me bloqueó.
Sí, es precisamente eso, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a que venga alguien y te diga,
Soy responsable de mis acciones y te pido perdón por el
perdóname.
daño que te hice. Sí.
Entonces, pero sí es bueno irlo trabajando y cada quien tendremos nuestra manera de trabajarlo, pero al final el poder hacerlo, el poder hablar y perdonar es lo importante, ¿verdad? Llegar a eso.
Sí, yo empecé a escuchar de Shia LaBeouf, que es un actor que la verdad él estaba así muy mal espiritualmente y pues era drogadicto, era alcohólico y pues abusó de una de sus exnovias, la exnovia le dio una denuncia y pues él tuvo que vivir ese infierno mientras estaba casado con otra persona y pues entró a rehabilitación y entró al programa de Alcohólicos Anónimos y pues la metodología de los 12 pasos es algo que se puede agregar y a juntar a todas las áreas de nuestra vida, porque uno de los pasos es reconocer que hay un poder mayor a nosotros. Otro de los pasos es tratar de enmendar el daño que has hecho hacia las personas, y mucho mejor si le puedes hablar a la persona y decirle: mira, yo sé que te lastimé en esta situación y te pido disculpas.
Sí.
Entonces, pues últimamente estando en esta casa, no tenemos tele, voluntariamente, porque realmente es una pérdida de tiempo. Hay mucho por hacer y hay muchas cosas que quedan sin decirse. Entonces he estado tratando de hablar con mi hermana, más que todo. Descubrí que estaba enferma y la verdad fue muy bonito poder hacer las paces con ella, porque también era una persona con la cual yo había dejado de hablar. Pero es eso de que uno, cuando aceptas la maleta emocional que es tuya y empiezas a trabajar para sanarla, es donde realmente tú empiezas a ser libre.
Sí, y también tener en cuenta que cuando lleguemos a eso de poder platicar con la persona que nos ha hecho daño o a la cual le hemos hecho daño, pues porque como dicen ahí, todos somos un mundo, cada cabeza es un mundo, probablemente no van a reaccionar de la mejor manera o probablemente en ese momentito no se lo esperaban y no te digan así, va, está bien, te perdono, no pasa nada. Algunos podrán reaccionar de otra manera, pero lo importante es poderlo sacar de uno y decir, mira, perdóname, te perdono.
Inclusive si la otra persona no acepta tu perdón, pues ya
Claro,
no queda en ti porque tú le
exacto.
estás pidiendo perdón.
Es liberarse de eso, ¿verdad? Uno, e insisto con esto, es liberarse para poderse sentir mejor, para estar más tranquilo con uno mismo, ¿verdad?
Y es eso de que uno no tiene que volverse a las personas de yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Porque eso igual es guardar resentimiento
Sí, da lo mismo prácticamente.
y si no, vas a terminar como Shakira cantándole al suegro.
Ya solo falta que le cante al perro, en serio. Que fue culpa del perro.
Que le cante a Clara también. Pero sí, no, realmente no tenemos que ser ese tipo de personas, porque si alguien ya no está en nuestra vida, pues es por una razón. Y tenemos que aceptar esa razón. Tenemos que aceptar que somos personas heridas, que necesitamos sanar. Y una vez tengamos la responsabilidad propia de nuestros cagadales, pues nos irá mejor en la vida, ¿no?
Y quedarnos siempre con lo bueno que tuvimos o vivimos con esa persona. No precisamente tiene que ser una relación amorosa. Están tus padres, están amigos, están familiares así en terceras personas, pero lo importante es poderlo hacer, ¿verdad? Poder llegar a eso y sentirse bien, sentirse libres de esa carga que al final enferma, ¿verdad? Eso enferma.
¿Tú sientes que le tienes que pedir perdón a alguien?
Pues sí, probablemente porque como te comento, somos humanos y cometemos errores, pero son pasos los que hay que hacer y aunque sean pequeños, aunque sea despacio, pero sí ir buscando eso, ¿verdad?
Pues yo recuerdo una vez que estaba yo muy alterada y te preguntaba a ti que cómo ser feliz. Y tú solo me contestaste: pues solo lo eres, solo lo haces. No tienes que hacer nada extra, no tienes que buscar un libro de autoayuda, solo es eso, solo es hacerlo.
Tomar la decisión,
Tomar
claro.
la decisión, exacto. Y van a haber días difíciles, van a haber días donde no te vas a querer levantar de tu cama, más si tienes una relación complicada con la persona que le quieres pedir perdón. Pero es eso de que tú nunca tienes que bajar tu cabeza para que no se te caiga la corona.
Sí.
¿Algo más que te gustaría agregar?
Y solamente eso, sí. De verdad espero que les podamos haber dejado esa semilla, ¿verdad? De poder pensar a quién le hemos fallado, con quién nos dejamos de hablar por a veces cosas tontas, ¿verdad? Entonces poderlo trabajar y empezar de cero, como dicen ahí, ¿verdad?
Sí, es importante también no forzar las cosas cuando no estás listo. Porque, por ejemplo, yo con mi mamá, pues ya le he hablado, ya le he pedido perdón y ella insiste que la vaya a ver a su casa. Pero la verdad yo no me siento cómoda en la situación donde esté sola con ella. Afrontarla va a ser algo difícil y por eso pues no estoy en este momento dispuesta a ir a su casa porque no siento que mi alma tenga la suficiente madurez en este momento para no resultar herida.
Y esa es otra cosa que se me acaba de venir a la mente, el poder hacer eso y como tú decís, si no te sentís cómoda de estar en la casa de esa otra persona, puede ser un punto neutro también. Y se juntan y platican sin armar tanto drama, ¿verdad? Sin permitirle también a la otra persona que se sienta cómoda en su área de confort. Ahí sí que valga la redundancia, pero sí, si no se está cómodo con esa situación de llegar y hacerlo en la casa de alguien más o de esa otra persona, buscar un punto neutro, neutro y tratar de llegar a eso, ¿verdad?
Y nunca dejes que sobrepasen tus límites. O sea, si tú pones un límite, como por ejemplo yo no dejo que mi mamá vea a mi hijo por ciertas situaciones, si tú pones un límite y ella quiere romper ese límite, pues obviamente es un paso atrás, porque si yo le llevo a mi hijo sería como fallarme a mí misma. Porque al final el no llevarle a mi hijo es como para protegerme a mí y protegerlo a él de cualquier maniobra psicológica que ella pudiera hacer.
Sí, también pues dar el beneficio de la duda, empezando como decía, paso a paso, las personas cambiamos, hay personas que cambian para bien, hay personas que cambian para mal, entonces, y hay personas que siguen igual también, que nunca cambian. Entonces, también darle el beneficio de la duda, poder llegar, poder platicar con ella, y dependiendo de cómo se desarrolle a partir de ahí la relación, pues empezar a abrir un poco más la puerta, ¿verdad?
Yo no le abriría la puerta a mi mamá. No se lo abriría. O sea, sí la perdono, sí no le tengo resentimiento, pero otra cosa es conservarse.
Sí.
Conservarse siempre. Entonces hay gente que no le puedes dar la mano porque te va a agarrar el pie. Y tienes que estar muy consciente de eso también.
No, y máxime si uno ya conoce a la persona por antecedente de 30 años es hay que ser precavido también, ¿verdad? No puedes dejar que llegue a pasar otra vez eso en donde pues puede abrir uno mucho la puerta para que empiece otra vez alguna discusión, algún malentendido y qué es lo que queremos evitar, ¿verdad?
Exacto, pide perdón, perdónala, pero si en algún momento tú te sientes que no estás seguro o que estás incómodo con la situación, si sientes así esas maripositas en la panza que te indican que estás en peligro, pues mi recomendación es que salgas corriendo de ahí. O sea, espiritualmente te estás liberando, pidiéndoles perdón, pero tampoco es como que tengas que volver con tu exnovio o tengas que hablar con esa persona que te hizo tanto daño, simplemente es liberarte y ponerle punto y aparte al asunto.
Sí, he conocido casos en donde los papás, por ejemplo, abandonan a sus hijos desde chiquitos, pasan 15, 20 años y como te mencionaba anteriormente, las personas cambian y algo pasa en donde llega ese momento que te buscan para pedir ese perdón, ¿verdad? Entonces tampoco tenemos que cerrar las puertas de decir, no, esto pasó hace 20 años y no puede cambiar, no puede ser diferente porque hay que dar ese beneficio de la duda, no tenemos que actuar como esa persona de sentirnos dioses y decir, no, a mí nadie me viene a pedir perdón, yo no perdono a nadie, porque ese es un acto de humildad, hay que tener humildad en la vida para poder crecer.
Así es.
Entonces, en lo personal me dio mucho gusto poder compartir estas ideas, estos pensamientos, ¿verdad? Para cualquiera de ustedes que necesite ese apoyo, pues también estamos aquí para poderlos apoyar en lo que necesiten, en un consejo, ¿verdad? Que en cualquier momento cualquiera podemos necesitar.
Claro, estamos aquí para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o duda, no duden en
Hacernos saber,
preguntarnos.
sí, hacernos saber, y estamos aquí para ustedes. Esperamos nosotros poder hacer esto
Más seguido.
más seguido, saludarlos y tener aquí esta relación, ¿verdad? Virtual más frecuentemente.
Así es. Entonces, chiquititos, que les vaya muy bien el fin de semana y que Dios los bendiga.
Pórtense bien y nos saludamos en una próxima ocasión.
Y si no se portan bien, inviten. Ah.
Adiós a todos.
Adiós.